A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y quien paga la cada lágrima botada, desde mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Comenzó lo que será el trágico final del gobierno de Milei. La degradación política, económica, moral, estética, cultural, intelectual y democrática a la que nos llevó el autócrata egoerótico es indisimulable. Son palabras de Hernán Brienza, el escritor, periodista, historiador Hernán Brienza. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Sí, es cierto, no son tan buenos como quisiéramos, pero vamos a hacer un repaso en un ratito nada más de la jornada que se vivió ayer, que nosotros la comenzamos por la mañana, se lo contábamos en la Plaza 9 de Julio, por supuesto que en además de el habitual encuentro de los miércoles de los jubilados de Posadas de Misiones en la Plaza 9 de Julio, también el de ayer fue un día especial porque pretendía también ser una manifestación de adhesión y abrazo a los jubilados y jubiladas que se concentran los miércoles por la tarde frente al Congreso Nacional. De todo eso vamos a estar hablando en el transcurso de esta primera edición de Contala Como Quieras.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
20 grados con 3 décimas la temperatura en la ciudad de Posadas. A esta hora de la mañana el cielo ligeramente nublado, la humedad 88%, la presión 1001 hectopascales, vientos que soplan del este a 14 kilómetros por hora, El sol va a asomar a las 6:44, se va a esconder a las 19:02. Para este jueves se espera una temperatura máxima de 33 grados y el pronóstico nos habla de cielo parcialmente nublado durante la jornada del día de hoy. Bueno, y aunque el Servicio Meteorológico nos está diciendo que, por un lado, vamos a tener una jornada con cielo parcialmente nublado, por otro lado también había emitido una alerta temprana para el miércoles, que con posibilidades de tormentas y lluvias. Ayer se afirmaba que iba a haber tormentas de acuerdo al Servicio Meteorológico, finalmente las tormentas por suerte no llegaron, pero lo cierto es que se sigue manteniendo un nuevo alerta por un frente frío que va a caer nuevamente sobre nuestra región, un nuevo frente frío. Por lo pronto, va a estar impulsado por un intenso ciclón extratropical en el Atlántico Sur, que va a llegar a Misiones este jueves, hoy. Este sistema va a provocar un descenso de temperatura en toda la provincia, así como en el este de Paraguay y el sur de Brasil. Las temperaturas mínimas previstas para las mañanas del viernes y del sábado 15 y domingo 16 van a oscilar entre los 16 y 17 grados en las tres zonas de Misiones, norte, centro y sur, aunque la denominada zona fría podría descender hasta los 14 grados. En tanto, en ciudades como Posadas y Puerto Iguazú, las mínimas rondarán los 18 grados, es uno de los pronósticos para nuestra región, nuevo frente frío, de acuerdo a lo que se dio a conocer desde el sitio Pronóstico Misiones.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bueno, lamentablemente no tenemos más la agencia TELAM, y para esto querían que desaparezca la agencia TELAM. Porque la agencia TELAM durante las 24 horas nos iba informando de lo que pasaba en todo el país. Por eso no la querían. ¿Saben por qué? Porque anoche eran las 2:30 de la madrugada, y se habían convocado espontáneamente a la Plaza de Mayo miles de personas que salían de los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires indignados por lo que había ocurrido durante la tarde frente al Congreso Nacional. Como dice el diario Página 12 de hoy, salvajada, no hay otra expresión para decir lo que ocurrió ayer frente al Congreso Nacional. Salvajada, una protesta de jubilado que dejó cientos de detenidos como lo más liviano, miren lo que les digo, dejó una jubilada tendida con caída de cuerpo, de peso muerto, después de un brutal golpazo en la cabeza que fue filmado y está recorriendo el mundo. Por suerte a la mujer finalmente no le pasó nada, una mujer de más de 70 años. Y 81 años creo que tenía. Y finalmente habrá que ver en el transcurso de los próximos minutos si hay alguna novedad sobre el brutal tiro de un gas lacrimógeno sobre la cara de un fotógrafo freelance, Pablo Grillo, un joven que estaba sacando fotos y las imágenes del momento en que lo sacude el tiro del gas, lo voltea, lo levanta y le da directamente a la cabeza. Su vida está en alto riesgo, altísimo riesgo. Las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich, que deberá ir presa alguna vez en su vida, deberá rendir cuentas de todo esto. Como muestran algunas imágenes en las redes que la ponían con las manos ensangrentadas, Uno no puede olvidar nombres bien concretos de muertes bajo la responsabilidad de Patricia Bullrich, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, ahora Pablo Grillo con riesgo altísimo de su vida, esa mujer como todo un símbolo, con el garrote de la policía golpeándole en la cabeza y cayéndose, que por esas cosas no uno se imaginaba que no iba a poder levantarse más. Bueno, lo cierto es que esas fuerzas de seguridad, que realmente uno dice, ¿qué hacen con esa gente que terminan hasta gozando de lo que están haciendo? Me decía Beto ayer a la tarde, estoy con una angustia porque los he visto reírse entre ellos de lo que estaban haciendo y estaban golpeando, estaban maltratando, estaban tirando esos gases lacrimógenos, estaban tirando el gas pimienta. Es una cosa, ¿qué le hacen a esos jóvenes? Porque no dejan de ser gente joven. Esa misma gente joven que no hizo ningún distingo al momento de usar palos, balas de goma, gas lacrimógeno, todo para impedir una movilización que no tuvo un solo signo de violencia hasta que se desató la persecución sobre esa movilización. A la noche y hasta tarde, insisto, hubo cacerolazos en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y les decía, miles de personas, de ciudadanos y ciudadanas de pueblo que llegaba hasta la Plaza de Mayo y lo que se los escuchaba manifestar, basta, basta, no queremos vivir esto, basta de tanto maltrato. En la Plaza de Mayo ya se vio en algún momento cómo desde la Casa Rosada empezaban a preparar a los bomberos con las mangueras para tirar sobre una población que lo único que hacía era decir basta. No había violencia, no había intenciones de hacer nada, no, solamente había una voz unánime que decía basta, esto no queremos vivir, esto no es democracia. Nunca una marcha de jubilados había generado la expectativa que había generado la de ayer, justamente por esa espontánea adhesión de las hinchadas de los clubes de fútbol. Hinchadas, no barras bravas. Hinchadas. Y como bien decía alguien ayer, si fueran barras bravas, inmediatamente los hubiesen localizado, porque todo el mundo conoce con nombre y apellido a las barras bravas de cada grupo, de cada club. Y ayer no se conocía a nadie. Y como también alguien decía, el gran fracaso de Patricia Bullrich va a ser que entre los más de 100 detenidos que ayer al voleo se tomaban en la calle, no haya un solo barra brava. Porque en verdad que no fue una manifestación convocada por las barras bravas. Fueron los hinchas de los equipos de fútbol. Muchos jubilados, ayer se veía muchos con sus camisetas de fútbol ahí. Bueno, lo cierto es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo y se demostró decidida a reprimir desde muy temprano cualquier manifestación. A las 3:30 de la tarde, aproximadamente una hora y media antes del comienzo oficial de la protesta, ordenó a la Policía Federal avanzar sobre los manifestantes que se iban reuniendo frente al Congreso. Hinchas y jubilados empujados por la infantería que los hizo subir a la vereda forcejearon. Un pibe de camiseta quedó cara a cara con un cabeza de tortuga y le prometió, hoy vamos a hacer historia, le dijo el joven al policía. Vayan a Bahía Blanca a ayudar, caraduras, puteó también una mujer ante la provocación innecesaria. El día ya estaba decidido. Una hora más tarde, con la plaza a medio llenar, a medias, porque tampoco habían llegado todavía todos los convocados, la represión arrancó de la misma manera, sin ninguna justificación, como un violento e inequívoco gesto de disciplinamiento. A los gases y al avance de los camiones hidrantes le siguieron choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Durante más de 2 horas desde el Congreso a la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires hubo manifestantes que tiraron piedras y armaron en la calle barricadas con volquetes de la basura. Incluso atacaron un patrullero que los policías dejaron oportunamente abiertos y le prendieron fuego al vehículo. Todavía no se sabe si si ese fuego que se prendió al vehículo realmente era de manifestantes o si era de quienes también los manifestantes denunciaban como los históricos infiltrados de Patricia Bullrich, policías vestidos de civil que los mandan a provocar todo cuanto desmán puedan provocar para endilgárselo a los manifestantes. O sea, que afirmar que fue un incendiado ese patrullero que estaba ahí con puertas abiertas, sin nadie, en medio de una multitud que se iba acercando a la Congreso, ¿no es una manera de provocar? ¿No es decir, miren, acá está, tomen, hagan esto? Bueno, y además no es la manera, como ya pasó en otras movilizaciones, cuando la ley base, o el DNU, no recuerdo cuál, que fueron unos manifestantes a incendiar un auto, nunca nadie detuvo a los que incendiaron ese auto en aquella manifestación. Ayer tampoco no hubo detenidos por el incendio del vehículo de la policía que estaba totalmente abandonado de puertas abiertas. Provocaciones, está todo fríamente calculado. Incluso un arma que de repente un policía pateó, pretendiendo también endilgarle a los manifestantes que perdieron un arma porque están armados. Y en realidad era un arma que plantó la policía ahí para provocar esa acusación falsa. Todo ayer fue horroroso. Todo ayer fue horroroso. Hasta la policía llegó a decir, es horrible porque es estamos raspando la dictadura. Cuando un policía con total impunidad dice, corran zurdos. O sea que acá es una persecución política. Es una persecución política. Hay una decisión de exterminar a lo que este gobierno considera el enemigo, que es el pueblo en definitiva, pero el pueblo que ha decidido no dejarse someter como están pretendiendo someter al pueblo argentino. Bueno, lo cierto es que de otras consecuencias claramente de todo lo que pasó ayer, la peor ha sido la que vivió Pablo Grillo, este fotógrafo de FM La Tribu, que recibió el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno a la cabeza y sufrió una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. Lo operaron y está luchando por su vida. Su padre ayer decía, estaban desesperados, pero el padre de Pablo Grillo, Fabián Grillo, ayer en un momento mientras operaban a sus hijos, era abordado por el periodismo y decía esto.
Pablo Grillo, que acaba de bajar, todavía está siendo intervenido, pero queríamos preguntarte. Sí.
No, nada más, agradezco el interés y que bueno, yo soy somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos, la militancia no es mala, porque me enteré de lo que está diciendo la basofia esa de la borracha que tenemos como ministra, ¿sí? Y ser militante es un orgullo, ¿sí? Y él era un militante, pero también era fotógrafo y estaba trabajando, estaba haciendo fotografía. Estaba haciendo fotografía. Y
estaba trabajando en forma independiente.
En forma independiente. Y él siempre documenta, ¿sí? cuando hay este tipo de actividades. Y bueno, lo que sí, que por una borracha hija de puta y por un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, ¿sí? Está corriendo peligro mi hijo. Gracias. Lo están operando y que esperan. Lo que me dijo la doctora es grave, la situación es grave, es muy grave.
¿Cómo es su nombre?
Fabián
Grillo. Bueno, muchísimas gracias.
Vuelta a voluntad.
Y ahí estaba el papá de Pablo Grillo, claro, anoche todavía permanecía en terapia intensiva y pedían sangre para, dadores de sangre para Pablo Grillo. Sin duda lo más horroroso de todo lo horroroso que se vivió ayer en la ciudad de Buenos Aires.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted
Miren
con la brutalidad que le pega, que se está yendo, Además que le pega, se va hacia atrás. Se va a hacer cubierto.
La verdad que las imágenes de esa jubilada, con un bastón se mueve la mujer. Y con ese bastón estaba ahí empujando a los policías. Una mujer de 81 años. Una mujer de 81 años con un bastón para poder caminar. Sí, seguramente ante la ferocidad de esas bestias tiradas ahí a la calle a golpear y a matar. Esa mujer sintió que su bastón era su defensa. ¿Qué hizo la policía? Agarró su propio bastón, ese palo de abollar ideas, como decía la caricatura de Mafalda. Con ese palo de abollar ideas, le abollaron la cabeza a esa mujer que cayó desplomada en el piso como peso muerto. Cualquiera nos imaginábamos que esa mujer no se levantaba más. Finalmente, por suerte, lograron recuperarla. Habrá que ver si se dan noticias de cómo siguió, porque ese golpe no va a pasar seguramente desapercibida para una mujer de esa edad. Parte de lo que se vivía ayer por la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mientras tanto, aquí en la ciudad de Posadas ayer tuvimos también la concentración, un encuentro bastante bastante importante para lo que habitualmente son los miércoles de la Plaza 9 de Julio, convocado por los jubilados de ATE. Ayer hubo una mayor convocatoria, pero como también dije ayer al mediodía, ¿dónde están los universitarios a los que tanto acompañamos durante las manifestaciones que hicieron? Porque a los universitarios también los acompañamos nosotros, los acompañamos los militantes políticos, los jubilados, los docentes de primaria. Por eso fuimos miles y miles, y se ha llegado hasta el millón de manifestantes a lo largo y ancho del país. ¿Dónde están? ¿Que ahora no ven a los jubilados? ¿No están pudiendo verlos? Bueno, no estaban ayer en la Plaza 9 de Julio. Seguramente muchos tampoco no estaban ayer en el Congreso. Pero no obstante eso, fue un encuentro, un abrazo tierno, caluroso, envuelto en la fortaleza y la decisión de no dejarse vencer. Ayer en Posadas se escuchaba, entre otras cosas, estos testimonios.
¿Cómo se va a la participación de los que están acá apoyando, dando este abrazo solidario? Acá tengo una lista de... Está UNAM, está el Encuentro Patriótico, Movimiento Evita, CTA Autónoma, está ATE Provincial, está el Polo Obrero, la Banda del Pocho, acá tenemos también el Espacio Chacabuco, Puro Peronismo. Manda un saludo especial, Graciela de Melo, y el SECASPI, que es el Sindicato de ANSES, ¿sí? Dando el apoyo de este abrazo solidario. Lo que sí queríamos que algún representante de estos grupos, disculpen si por ahí, como me anoté porque estuve haciendo ahí...
Por falta de un estado presente, no tuve los aportes necesarios. Necesité de la moratoria. Nosotros con un convenio en el Banco Mundial, pero pertenecimos a un programa PROMIN, que Chito Parzamán conoce muy bien cómo fue el programa, teníamos que haber pasado a planta, no pasamos a planta porque el país después de agarrar todo el dinero se declaró en crisis y no podía tomar personal. No solo no pasé a planta, sino que los aportes de los años que trabajamos no aparecieron nunca. Así que es necesaria esta moratoria, hay mucha gente que necesita. Yo agradezco a Dios, me siento privilegiada porque no tomo medicamentos, porque tengo casa propia y anoche estuve trabajando en forma particular, así que yo vengo de trabajar. De toda la noche.
Bueno, acaba mi último peso de mi sueldo que cobré ayer. O sea, llegó al primero. Al primero llegó. Bueno, estas cosas ocurren diariamente. Ahora, bueno, siguiendo con este abrazo solidario, quisiera escuchar, lo tenía por acá. Por favor, señor, acérquese.
Hoy y después vamos a escucharle. Venía reflexionando en el colectivo, en un tema. Quiero que todos escuchen estos. Todos quiero que escuchen estos porque este mismo tema acompañaba a mi viejo en Plaza de Mayo cuando estaba Norma Flas trepada como una gata salvaje en la reja del Congreso de la Nación. Por favor, compañera. ¡Fuerza! ¡Fuerza hoy! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Por los viejos! ¡Fuerza!
Mamá todas las mañanas me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama.
No existe nadie como tu mamá.
No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida la duró sin parar.
De 92 años cumplido, y estoy detrás de esto. Me invitó un amigo vecino para que pudiera asistir en este lugar. Lo hice con placer, porque en realidad nosotros nos tiene como un tacho de basura. Perdóneme la palabra, porque esa es la verdad. Acá yo soy un triste escritor. Estoy escribiendo mi autobiografía completamente, con toda la felicidad y con todo el placer. Hemos cumplido nuestra misión en la sociedad y se nos han olvidado, y nosotros hemos nutrido a nuestros hijos. Lógico, no vamos a pensar los pensamientos antiguos con los pensamientos actuales, porque de otra forma, nosotros hemos nutrido a nuestros hijos. Están bien, perfectamente bien, para alguno, otro no. Pero aquello que yo tuve la oportunidad de decir...
Y ahí están algunos de los testimonios que se escuchaban ayer en la Plaza 9 de Julio de Posadas, donde se contaban las razones de ese reclamo unánime de los jubilados, aumentos a las jubilaciones, recuperar los medicamentos gratis, que se reabra la moratoria previsional dada de baja por La Libertad Avanza, porque 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones cercanos a la edad de retirarse no podrán jubilarse sin esa moratoria. Algunos de los puntos sobresalientes de los reclamos de los jubilados, que por reclamar esto ayer fueron prácticamente masacrados en la Plaza del Congreso en Buenos Aires. Aquí en Posadas el encuentro terminó con abrazos, con compromiso de seguir luchando, con la convicción de que hay que seguir sumando y sumando y sumando en la medida en que se siga formando conciencia en las nuevas generaciones.
Amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro.
No estoy detenido, sí es cierto que en un momento quisieron llevarme, pero otro de la policía dijo, este no, que es cura, y se llevaron a Carlos Ávila, que estaba a mi lado cuidándome, pero era monaguillo, entonces se lo llevaron.
Bueno, estamos acá con el padre Paco, con varios diputados, diputadas, abogados, organismos de derechos humanos, frente al obelisco, acá en la Valle Cerrito. donde hay varios detenidos esperando a ver si los logramos liberar o ver a dónde van a estar trasladados para hacer el seguimiento.
Nada, sigamos en las calles, esto se tiene que terminar.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
En pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad, es cierto tipo de langosta que come grande ya nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer, se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien. Yo no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos de misericordia. Aprovecho de la ocasión comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda a usted. Un ser. olvido.
Es un gerontocidio, nos sacaron los remedios, estamos cobrando 10.000 pesos por día, no tenemos muchos donde vivir.
¿Cómo se siente acompañado por los hinchas? Los dos somos hinchas de River.
Me parece una buena actitud porque los jubilados venían peleando solo, era el único sector que venía resistiendo el ataque brutal que viene llevando adelante Milei. Si aprueban la moratoria, eso significa que 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar.
Luchamos por el futuro de ustedes. Esa es la herencia que les vamos a dejar. Nosotros ya estamos para el otro lado, como bien, pero estamos y esta la vamos a ganar. La vamos a ganar, ténganlo por seguro. Mucha gente se olvida cuando hacen la cuenta de cuántos dólares y no sé qué, que también cuando estaban otros gobiernos teníamos parte de la jubilación en forma indirecta, que eran los medicamentos, que ahora le quitaron a toda la gente.
Me parece interesante que haya otros sectores que sientan lo mismo que le está pasando a los jubilados.
Gracias a todas las hinchadas, gracias a todos los periodistas, gracias a todos los que vienen a hacernos reportajes. No sabemos ya cómo agradecerlo porque esto es impresionante. Empezamos 7, 8 jubilados hace un par de años allá parados en el anexo exigiendo justicia.
Pero yo quisiera que los políticos vivieran un mes con lo que cobra un jubilado de la mínima. Ese castigo nada más le daría.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión.
Bueno, estamos llegando a las 7 de la mañana y a esta hora, bien, nos vamos despidiendo. Me voy a despedir con una buena noticia, la noticia de el Papa Francisco. La radiografía de tórax confirmó la mejoría del Papa después de 27 días hospitalizado. Las condiciones clínicas del Santo Padre dentro de la complejidad del cuadro general permanecen estables. La radiografía de tórax realizada ayer ha confirmado radiológicamente las mejorías de los días anteriores. Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una bronquitis, pero el Vaticano informó a continuación que padecía una neumonía que afectaba a ambos pulmones con un cuadro clínico complejo. Recordemos que a lo largo de su hospitalización sufrió varias crisis respiratorias que hicieron temer por su vida. El 22 de febrero el Papa tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada y recibió además una transfusión de sangre por una trombocitopenia, disminución de plaquetas asociada a una anemia. Bueno, el 3 de marzo Francisco padeció 12 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Más adelante los médicos le realizaron 2 broncoscopías para aspirar las abundantes secreciones. Esto se contaba desde la Santa Sede. Desde entonces recibe oxígeno a través de una cánula nasal durante el día y con una mascarilla que le cubre la nariz y boca durante la noche. Pero todo indica que el Papa está mejorando y que, bueno, nada, da esperanzas e ilusión en que pronto se lo volverá a ver activo.
¿Cómo le va a prohibir? Ese gallo insistir en cantar. Agua nueva brotando y la gente amándose.
Bueno, gente, los dejo con Ari Lijalaf y vuelvo con ustedes a las 12 del mediodía en la segunda edición de nuestro panorama, que este año hemos desdoblado en 2 partes para compartir con ustedes la información local, la información regional, que además hoy nos llevó a la información nacional, porque es imposible sustraerse a la barbaridad que está viviendo el pueblo argentino. Nos encontramos a las 12 del mediodía y ahora vos ya sabés, contala como quieras.
Nosotros venimos tranquilos.
a pedir nuestro sueldo, que nos den lo que ganamos, ustedes tranqui, amigo, está todo bien, amigo, con ustedes, no nos peguen, va bien con ustedes, amigo, no nos peguen, estamos con ustedes.
Prefiero morirme en una marcha y en un hospital sin medicamentos. Le pido al gobierno que tenga un poco de corazón, que no nos mate. Esto es un asesinato de guante blanco.
¿Qué edad tenemos, amigo?
91.
¿Está siempre acá, se puso siempre la marcha?
Sí, estoy. Prefiero morirme en una marcha y en un hospital sin medicamentos.
No puede ni hablar directamente. Estaba la marcha.
¡Ni puedo hablar! ¡Calculá la cantidad de guita que puso esta mina loca fascista en la calle! ¡Y a los jubilados le dan dos mangos! ¡Puedo hablar!
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.